Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
9:02 ya de la mañana, seguimos aquí en Herrera en COPE en este lunes en el que arrancamos la segunda semana sin el estado de alarma y, por tanto, sin restricciones a la movilidad. Tenemos dos retos por delante. El primero, conseguir que se reduzca el número total de contagios y el segundo, evitar que se descontrolen los 26 focos activos que hay ahora mismo repartidos por todo nuestro país, focos que afectan además a prácticamente todas las comunidades autónomas. Preocupan especialmente dos, el de Andalucía, con al menos 181 casos positivos y 5 provincias afectadas, y preocupa también el de Aragón, donde se han diagnosticado 4 de cada 10 nuevos positivos en las últimas horas. Y hoy vamos a conocer qué turistas extranjeros podrán cruzar finalmente las fronteras de la Unión Europea a partir de este miércoles 1 de julio. En este programa acaba de estar, hace tan solo unos minutos, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, y esto es lo que nos ha dicho sobre los controles a los turistas. María del Mar Faraco.
Realmente o vienen a lo mejor con un test en origen hecho 24 o 48 horas antes, negativo, que bueno, puede colarse alguno, pero sería más difícil, o realmente dejar entrar viajeros de países con una situación actualmente en pico, sí aumentaría mucho el riesgo en España y en Europa.
Bueno, pues hoy vamos a conocer la decisión que adopte Bruselas sobre qué turistas, qué países podrán entrar en las fronteras de la Unión a partir de este miércoles. ¿Y qué más cosas tenemos hoy?
Pues Pilar, en ese listado que deben consensuar los líderes de los 27 parece que no van a estar ni las personas que vengan de Estados Unidos ni tampoco los que procedan de Brasil o de Rusia. Sin embargo, y esto sorprende, sí se van a abrir las puertas para los chinos. Y de esta decisión están muy pendientes algunas comunidades autónomas como Baleares. Allí tan solo han llegado unos 2.000 alemanes de los 11.000 que se esperaban y lo que está sucediendo es que no cuadran los números. Necesitan más turistas y esta semana además se ponen en marcha dos proyectos para prevenir los contagios en la isla canaria de La Gomera. Empiezan a probar una aplicación de rastreo de infectados y en Cataluña todas las residencias tendrán que hacer pruebas diarias tanto a los mayores como a los trabajadores del centro para saber si están sanos. Y varias cosas más, los líderes del sector del automóvil van a decidir este lunes cómo y para qué se reparten las ayudas de 3.750 millones de euros anunciados por el gobierno para impulsar este sector. Y una noticia de última hora, Pilar, la Guardia Civil está desarrollando durante esta mañana una operación en la línea de la Concepción en Cádiz contra una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la que participan unos 450 agentes.
Y vamos hasta la Bolsa de Madrid para conocer cómo abren los mercados. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Las bolsas abren hoy como cerraron el viernes, con números rojos, pero no son demasiado graves, al menos por el momento. El índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 7.155 puntos. Hay pérdidas también en las bolsas asiáticas, mientras el mercado de futuros apunta hacia una apertura muy plana esta tarde en Wall Street. Baja también el precio del petróleo. Hoy se paga a $40 por barril. Los inversores temen como a un nublado los efectos económicos del rebrote de coronavirus que se está produciendo sobre todo en Estados Unidos. Algunas zonas del país se han visto obligadas a dar un paso atrás en el proceso de reapertura de la economía y eso genera muchas dudas y mucha incertidumbre en los mercados. Los inversores van a contar esta semana con algunas referencias económicas importantes. El jueves se publican los datos de paro de la zona euro y también los de Estados Unidos, que llegan un día antes de lo habitual porque el viernes es festivo en aquel país por el Día de la Independencia. El paro se ha disparado en los últimos meses en Estados Unidos por encima del 13%.
Y ahora un minuto para tu COPE local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya saben que cada mañana aquí en este programa, en Herrera en COPE, cuando suena esta sintonía, quiere decir que nos tenemos que ir hasta COPE Tres Cantos porque allí nos espera el Tron. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Tronqui, ¿cómo estás?
Pues nada, bien, de lunes.
Bueno, me alegro. COPE Tres Cantos por ahora, porque dentro de un rato me voy a Málaga.
Fíjate. ¿Ah, sí? Tú.
Sí, tengo una gana de respirar un ave, una estación, un aeropuerto.
Y ver la playa.
Oye, yo que he vivido tanto tiempo en aeropuertos y ahora que llevo aquí 4 meses metido. Sí, sí, nos vamos a Málaga. Hoy hacemos la linterna desde Málaga. Porque, oye, nos gusta ir a los sitios y al igual que hemos estado en...
Usted sí que sabe, don Ángel.
Ya te digo. Igual que hemos estado, ojo, ahora Málaga, pero dentro de un par de semanitas me voy para acá, ¿eh? Que te voy a contar.
Ay,
que
tú no sabes tú nada, pájaro.
Que te voy a contar que tú no sepas.
Del poniente al levante.
No, digo que igual que hemos estado en UCIs, que hemos estado en residencias de ancianos, que hemos estado en hogares de Cáritas, o en centros de salud, pues nos vamos a ir allí donde el turismo tiene que resurgir, sí o también. Y si no es ahora, pues que sea lo más pronto posible, ¿no? Así que hoy hacemos la linterna desde Málaga, luego os lo cantaré y mañana te entro desde allí. Oye, yo empezabas a las 8, ¿vosotros con qué abrís? Decía Chencho con Zapatero, tal. Yo, la frase sin duda, que es un ejercicio de cinismo infinito, al que ya no nos vamos a acostumbrar nunca, es lo de Pedro Sánchez en La Vanguardia, que has metido el corte a las 8, cuando dice eso de esto nos ha hecho más fuerte. O sea, el gobierno sale fortalecido. Es mentira. O sea, a Pedro Sánchez le viene de perlas, el marrón en el que se ha metido y que le ha estallado en la cara a Pablo Iglesias. Primero porque no se soportan. No se fían en absoluto el uno del otro. Y cuanto más débil esté Pablo Iglesias, mejor le va a salir para hacer los presupuestos y para tenerle doblegado el Consejo de Ministros.
Cierto, Trump, pero no van a romper.
Por supuesto que no. No, una cosa no quita la otra.
Una cosa
pero
es
a él,
y otra la realidad.
En el maquiavelismo de resistencia de Pedro Sánchez, esto le viene de perlas.
Que le pueda bajar los humos es una cosa, pero no van a romper.
No van a romper en absoluto.
No van a romper.
Es que si rompen, se van al garete los dos.
Ahí está.
Uno se necesita al otro.
Parece que Sánchez está tendiendo más la mano a Ciudadanos.
Sí, pero hay una cosa que hizo hoy Edmundo Val en la portada del Mundo, muy interesante, que manda narices que se hayan dado cuenta ahora, que es que dentro de 15 días se reúne con Torra y compañía, ¿eh?
Claro.
Va a ser muy difícil hacer el cambalache. Ojo, este es capaz de hacerlo, ¿eh? Pero va a ser muy difícil para Ciudadanos tragar
eso. Y compañía,
¿eh?
Y aguantar las barbaridades que le pidan. Que
y van
que
a,
referéndum.
Y van
él
a aguantar.
No se va a levantar, él no se va a levantar cuando le digan que tiene que hacer un referéndum en Cataluña. No se va a levantar, porque así es Pedro Sánchez.
Yo estoy completamente de acuerdo. Y van a aguantar 3 añitos con fiscales, con Dilna, o con quien haga falta, o Dina, como se llame. Por cierto, hablando de Dina, los que llevamos ya unos cuantos años en esto y nos hemos pegado en programas, tertulias y entrevistas con Pablo Iglesias, somos muy políticamente correctos, hay que reconocerlo. Nadie se acuerda de lo que se decía de Pablo Iglesias con esta señorita hace 5 años en Bruselas y en Estrasburgo.
Yo no.
Pues yo sí. ¿Alguien se acuerda? Coño, ¿alguien se acuerda cuando se fueron a Estrasburgo, él, Echenique y compañía, con ella? ¿Alguien se acuerda cómo fue aquello, joder?
Es que esto que era un asunto privado, como dice la
historia, ahora se llama así.
Un asunto de cuernos. O sea, él lo politizó para lanzarse en una campaña de 2019 como víctima
contra
de las
cloacas
del Estado, porque venía de aguantarlo, de galapagar y todo aquello. Y ahora se ha vuelto contra él.
Pero porque somos ingenuos o muy jovencitos, ¿qué cuernos eran?
Pues había cuernos de unos y de otros, sí, con ella de por medio,
ya,
claro.
Tampoco, esto ya es Sálvame.
Sí, pero,
¿no?
Quiero decir que había
no perdamos de perspectiva.
Pero lo politizó él.
No perdamos de perspectiva que este vodevil tiene más trascendencia de lo que nos podemos imaginar.
Sin duda.
Es decir, aquí hay un montaje que organizó Pablo Iglesias para intentar, pues efectivamente, rescatarse a sí mismo del escándalo del casoplón de Galapagar. En el momento que estaba cayendo, monta esta cortina de humo de una supuesta conspiración policial y mediática, que era todo absolutamente falso, que se ha demostrado. Por tanto, es un hecho de una enorme gravedad esta circunstancia.
Con
pero luego hay otro efecto añadido, es la connivencia de los fiscales, que es para mí lo que pone de manifiesto una cierta deriva que se está produciendo en este país. Es decir, ver las grabaciones que hemos conocido los últimos días, ver la complicidad como esos fiscales ponían al conocimiento de la abogada común, por cierto, lo cual al juez García Castellón le escandalizaba que Iglesias y la propia afectada tuvieran directamente afectada por la destrucción de la tarjeta tuvieran la misma abogada, lo cual decía de la connivencia de esos intereses. Es decir, que el fiscal le fuera poniendo al conocimiento de esos hechos, que incluso ese fiscal estuviera decidido a hacer una intervención en un medio de comunicación, que esa actuación de la fiscalía se hubiera trascendido a otros medios del ámbito de los círculos informativos de Podemos, me parece de un escándalo terrible que pone de manifiesto una cierta deriva que tampoco hay que subrayar, que está pasando desapercibida.
Es
la promoción, Ignacio Cabo, es la promoción del antiguo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que acaba de hacer el ministro Marlaska. Es decir, un señor que justifica porque lo leyó en aquella rueda de prensa, preservar la buena imagen del gobierno, perdiendo la independencia de un cuerpo policial como la Guardia Civil, lejos de tenerle un coste, lo promociona. Y el que paga ese coste justo es el coronel Pérez de los Cobos, por no plegarse a incumplir la orden de la juez del caso, su actuación como policía judicial. Es que estamos viendo una deriva ciertamente preocupante.
Lo que viene a ser la separación de poderes.
Es verdad que es un vodevil, como en los términos que estaba explicando Ángel hace un momento, pero de una trascendencia enorme por el deterioro que está suponiendo en determinadas instituciones que son fundamentales en un Estado de Derecho.
Bueno, y vamos a ver cómo gestiona esto el gobierno si llega la imputación. Porque es muy mal negocio en los juzgados cabrear a un juez. Hacerle
hombre, algunos más que otros.
Que le han intentado tomar el pelo, claro. Porque es que cuando el juez se da cuenta que le han querido tomar el pelo, se cabrea mucho. Claro.
Pero ¿te acuerdas,
y esto
Ignacio,
va a acabar en imputación? Vamos a ver si la doctrina de la imputación de división sigue adelante.
Pero te recuerdo, Ignacio, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha sido condenada.
Y ahí la tiene.
Igual, sigue dice, portavoz. No, la, y no solamente sigue portavoz. Fascista, que incluso, estar, sí, que sí. incluso el propio Pablo Iglesias hizo aquel tuit en el que puso en cuestión al Consejo la independencia judicial y que hizo que el Consejo General de Poder Judicial se despertara de su duermevela, ¿no? En ese momento. Por cierto, si aquello que decía Pablo Iglesias con respecto a la sentencia de Isabel Serra se aplicara en su propio caso, otra cosa. Yo cantaría.
¿Pero pensáis que puede acabar en imputación?
Vamos a ver.
¿Lo de las fotitos?
Sí. Yo creo que puede acabar en remisión del caso al Supremo para que lo investigue. Luego, ya que el Supremo lo acepte, no. Lo veo más complicado.
Bueno, ya veremos.
No pasará nada.
Y si pasa, se le saluda. Y si no, el tiempo.
El dato que ha subrayado Paco es muy significativo. El coronel de la Guardia Civil, el que han promovido a jefe de la Guardia Civil, yo estoy seguro que es una persona honorable. Pero tuvo una metedura de patas leyéndolo, como dice Paco, tan brutal, que tenía que haber sido congelado, como decimos en exteriores, tenía que haber pasado a los pasillos durante un año o año y medio. No, pues lo han promovido a jefe del instituto armado más importante de España y con enorme prestigio en el mundo. Es que es sorprendente.
Sí. Oye, ya termino. En fin, mira que me gusta esto de buscar en los archivos. Está rulando por ahí un vídeo de Pablo Iglesias con lo que piensa sobre los mayores, determinados mayores, con Anguita, entre otros, que en paz descanse. No sé si os ha llegado, pero es muy ilustrativo del máximo responsable de las residencias y la tercera edad, ¿eh? Escuchad lo que decía Pablo Iglesias en un acto en la universidad hace 4 años. Mira, escucha.
Mucha gente quiere resucitar a Anguita, pero es como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. O sea, yo en estas cosas estoy cansado, es como muchas gracias por los servicios prestados, pero o sea, creo que, no sé, habiendo gente de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran.
Vaya, mira, más allá de los...
Ya nos ha mandado la mierda.
Sí, sí, no. Más allá de los nombres incluido. Propios... Mira, más allá de los nombres propios... Que un tío de 30 y tantos o 40 años, los que tenga, diga en un acto público de alguien que no tiene edad y se refiere a gente mayor, me parece de una vergüenza, de una bajeza, de una catadura. Pues ese señor fue el responsable de las residencias de la tercera edad, autoproclamado, y que no visitó ninguna, por cierto.
Pero aquí hay dos cosas, al margen, recordar lo que dijo cuando murió Anguita, lo cual fue una muestra de hipocresía, comparando con esta audición que me parece extraordinaria que acabas de sacar. Pero también no os olvidéis que esto es un viejo discurso de Podemos. Recordad las declaraciones que hizo en su momento Carolina Bescansa, que ahora está como asesora del CIS, por cierto, en la que dijo que, claro, si no votaran tantos viejos, pues lógicamente los resultados de Podemos fueran mejores. Claro, exactamente. Y si solamente votaran los afiliados de Podemos, no te quiero ni contar lo que los resultados tan espectaculares que obtendrían, ¿no?
Esto se llama gerontofobia.
Hombre,
esto se llama gerontofobia.
Lo voy a demandar.
Bueno, Tron, que venga. Usted lo pase bien por Málaga.
Mañana te cuento desde allí.
Y nosotros te escuchamos esta tarde noche. Gracias.
Adiós, familia. Chao, chao.
Bueno, ya saben aquello de que los árboles no te impidan ver el bosque. Pues adaptado a los tiempos que corren, podríamos decir que el coronavirus, que ahora mismo lo eclipsa absolutamente todo, no nos impida conocer investigaciones importantes de otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y una investigación destacada es la que ha llevado a cabo una joven española, Belén Pastor, que ha hallado un método novedoso para detectar de forma más precisa el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el de mama y el del pulmón. Con ella, con Belén Pastor, vamos a hablar en los próximos minutos. Muy buenos días, Belén.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de que es un hallazgo muy importante porque estamos hablando de los cuatro tipos de cáncer con más incidencia y teniendo en cuenta además que la rapidez en el diagnóstico salva muchas vidas.
Así es. Yo creo que este hallazgo, su importancia está en eso, en que se trata de una detección precoz y por tanto aumenta la posibilidad de curación de una enfermedad que hoy en día ni existe vacuna, ni existe cura y causa mucha muerte.
¿Cómo funciona esta investigación que habéis llevado a cabo? Es decir, ¿son pruebas sencillas de realizar, técnicas innovadoras?
El fin que se pretende con el proyecto, porque se trata de... Nosotros hemos colaborado dentro de un proyecto europeo. El fin último consiste en un dispositivo electrónico pequeño que a partir de una muestra de sangre se pudiera detectar, se pudiera predecir si existe o no cáncer de forma no invasiva. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido detectar unas moléculas que están en sangre, que se llaman microRNAs, que se encuentran desreguladas, como pasa con otros valores de sangre, puede ser el colesterol, el azúcar, que te pueden indicar la presencia de cáncer y de estos cuatro tipos de tumores.
O sea, simplemente con un análisis de sangre.
Así, ese es el fin último de la investigación. Ahora mismo lo que hemos sentado ha sido las bases de qué habría que detectar. Y falta, dentro del proyecto europeo, otros laboratorios de nanofotónica, microfluídica, etcétera, que acaben de ajustar ese proyecto a hacerlo a partir de una muestra muy pequeña de sangre.
¿Cuándo estará listo ese proyecto? ¿Cuándo se podrá saber detectar estos tipos de cáncer a través de una prueba tan sencilla y barata, además, como es un análisis de sangre?
Bueno, los plazos en ciencia no... Yo creo que no existen, porque puedes tener un protocolo que no salga, tienes que estar dispuesto a todo. Entonces, el cuándo, la verdad es que yo espero que pronto, pero no te puedo decir una fecha.
Y lo que destacábamos, que también es muy importante, es que estos biomarcadores que habéis conseguido detectar, podéis a través de ellos podéis detectar el cáncer en un estadio muy, muy, muy temprano.
Así es, y yo creo que esa es la innovación, porque al fin y al cabo el problema de muchos pacientes es que cuando se detecta la enfermedad ya o está hay metástasis o está muy avanzada y la curación es más complicada. Por tanto, el detectarlo en estadio temprano lo que permite es, a través de cirugías o de tratamientos, el poder acabar con la enfermedad.
Cuéntanos, Belén, ¿cómo ha sido esta investigación? Habéis trabajado, creo que, con casi 250 muestras, ¿no?
Sí, así es. En esto se incluyen muestras de pacientes sanos y de pacientes que pertenecen a estos cuatro tipos de tumores con edades comparables a los sanos y todos que son pacientes de este hospital.
Bueno, hay que comentar que tú eres la que lidera este proyecto, pero trabajas con un equipo importante también.
Así es. O sea, lo importante del trabajo, al fin y al cabo, es que se trata de un equipo. Aquí nadie... Desde mi punto de vista, nadie lidera a nadie, sino que entre todos se toman las decisiones y se hace el trabajo. Unos hacemos unas cosas, otros hacemos otras y, como todo, es la complementariedad entre los miembros del equipo lo que lleva al éxito.
Eres una investigadora predoctoral, es decir, todavía tienes mucho, mucho camino por delante. ¿El apoyo financiero, la apuesta por la investigación es importante para jóvenes como tú que pueden abrir nuevas vías de investigación? ¿Te has sentido apoyada y reconocida?
Ahora mismo me siento apoyada porque afortunadamente la AFC, la Asociación Española contra el Cáncer, me ha concedido una beca que me ha permitido estar aquí. Porque he de reconocer que si no hubiese sido por esta beca, yo ahora mismo no sabría dónde estoy. Y porque falta apoyo económico, tanto para los jóvenes investigadores que intentamos ayudar a la ciencia, que llevamos años formándonos, como para investigadores con doctores ya que tienen que ir empalmando becas para conseguir un lugar. Y yo creo que la financiación, al fin y al cabo, en la ciencia es lo más importante.
Pero ahora mismo que se está buscando contrarreloj, además en diferentes países del mundo, una vacuna contra el COVID-19, ¿crees que el coronavirus, esta pandemia, esta crisis sanitaria, ha puesto a la ciencia en el lugar que le corresponde?
Sí y no. Porque ha puesto a la ciencia en el lugar que le corresponde, pero ahora mismo toda la financiación, casi la mayoría, se está dedicando al tema del COVID, que evidentemente es muy importante porque se trata de una pandemia mundial, pero hay otras enfermedades que no paran, no se han puesto en pausa porque aparezca el coronavirus, y desde mi punto de vista se están dejando un poco de lado, se están retrasando operaciones que podrían mejorar la calidad del paciente, se están retrasando tratamientos con tal de que los pacientes no acudan a los hospitales. Y bueno, yo no me voy a meter en esas cosas, pero está claro que el dinero no debería dividirse, sino multiplicarse, de forma que no se resta a unos para aportar a otros, sino que a todos les llegue lo necesario para poder continuar con el trabajo.
Por eso decía yo antes que el coronavirus, que ahora mismo pues lo contagia, nunca mejor dicho todo, no impida conocer otras investigaciones destacadas de otras enfermedades como el cáncer, que son muy graves. Belén, nos decías antes que es difícil, que con la ciencia es difícil hablar de plazos, de tiempo, pero estamos hablando de un hallazgo muy importante, de una investigación que puede salvar muchas vidas de aquí a cuánto tiempo. ¿No nos puedes decir una fecha estimada? ¿Cuándo crees tú que ese proyecto será ya una realidad?
Bueno, desgraciadamente no te lo puedo decir porque es lo que decía, el cáncer es complicado, no hay una sola vía y a lo mejor esto es un hallazgo importante y conseguimos detectarlo de forma precoz, pero después lo que viene a continuación se complica también.
¿Y qué es lo que viene a continuación, Belén?
Pues tratamientos, herramientas de diagnósticos que serían más invasivas. Porque al fin y al cabo esto se trata de realizar una prueba sencilla que no cause daños para el paciente, porque muchas pruebas de diagnóstico actuales, como son colonoscopias, ecografías, llevan asociados efectos secundarios, y lo que se está buscando es evitar un impacto en la calidad de vida del paciente.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esta investigación?
Yo me incorporé el año pasado, fue cuando acabé mis estudios y empecé a trabajar en el laboratorio, pero en el laboratorio llevan ya cerca de 3 años trabajando en esto. Como te decía, es un trabajo de equipo y todos hemos participado. Primero, no es solo el trabajo práctico, sino toda la organización y los protocolos que lleva detrás. Hay que tenerlo todo pensado antes de empezar y después, además, saber reaccionar ante los desvaríos que puedan aparecer durante la investigación.
Pues Belén Pastor, investigadora predoctoral, como decíamos, de la Asociación Española contra el Cáncer, gracias por acercarnos esta importante investigación española que puede detectar, recordamos, indicios de los 4 tumores más frecuentes, como son el cáncer de próstata, el de mama, el de pulmón y también el cáncer colorrectal. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y nos vamos ahora a un lugar maravilloso, a Isla Canela, Goyo.
Ay, pellízcame, Pilar, por Dios, pellízcame.
Ay, que te pellizco.
Sí, no sé si estoy soñando.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¿O qué me ocurre? Porque cada día queda menos para las vacaciones.
Ah, me lo vas a decir a mí.
¿Has hecho las cuentas?
Hombre, a mí me quedan unos días, no te digo más.
A mí este mesecito, pero se me va a hacer muy largo, porque ya estoy soñando con Isla Canela, en Ayamonte, en Huelva. Y es que este año repito. ¿Y por qué? Porque tiene todo lo que busco. Una playa gigante, inmensa, para dar unos paseos de primera línea de playa, tomar el sol, bañarme, naturaleza pura, golf, vistas impresionantes a Portugal, que lo tenemos a un pasito, apartamentos en primera, pero primera de las de verdad, línea de playa. Y es que la cosa es muy sencilla. Mira, yo que tú me daba una vueltecita, me alquilaba este verano un apartamento de Priconsa allí, y date prisa porque lo mismo te quedas sin él. Verás cómo te enamoras, como yo. Verás cómo acabas comprando. Infórmate en islacanela.es. Un paraíso para descubrir.
Vuelve al mar. En Isla Canela te estamos esperando. La última primera línea de playa que existe. Viviendas a tu alcance. En Isla Canela, Huelva. Vacaciones para todos. Islacanela.es. Un paraíso para descubrir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cada lunes escucha Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en Cope, porque descubriremos los tomates que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos y de Motril. Tomates Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Pues vamos a conocer ya cuál es la imagen del día que nos trae a continuación Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Hola, Pilar. Buenos lunes, buenos días. A cualquier persona le escandalizaría ver a un miembro de Alcohólicos Anónimos haciendo eses por la calle con una botella de vodka en la mano de la que de vez en cuando bebiera morro. Y el escándalo es normal porque Alcohólicos Anónimos está formado por un sacrificado grupo de hombres y mujeres que emplean gran parte de su tiempo libre en tratar a otras personas para que se curen de una adicción que arruina la vida del alcohólico y la de su familia. Por eso mismo, aunque no soy propenso a escandalizarme, me deja turulato observar que personas que se autodenominan a sí mismas antifascistas acudan a los medios más fascistas que existen en las elecciones en el País Vasco y traten de evitar que una formación política pueda llevar a cabo sus mítines formando tumultos, presionando con manifestaciones y ya la última modalidad, lanzando piedras. A mí hay cosas que dicen los líderes de Vox que no me gustan y que en mi fuero interno rechazo, pero también me sucede, y mucho más a menudo, con alguna de las tonterías que sueltan las adolescentas y los adolescentos de Podemos. Y sin embargo, jamás se me ocurriría prohibir que digan las cosas que dicen o tratar por la fuerza de que no puedan decirlas, porque eso es fascismo puro y duro, repugnante totalitarismo del cual, por desgracia, hay abundantes ejemplos en muchos países como Venezuela, dicho sea en honor del gran defensor del despotismo venezolano, señor Rodríguez Zapatero. No creo que la pedrada que le atizaron a Rocío de Mer en Sestao procediera de las manos de un totalitario de Podemos, y más bien me inclino que sería de uno de esos antifascistas que jalean a los asesinos etarras y les parecen unos ídolos, esos antifascistas que disparaban a la nuca de un hombre arrodillado y con las manos esposadas. Si eso es antifascismo, la tortura debe ser el símbolo de la democracia. Pero llegó el tonto contemporáneo de Podemos, que siempre está de guardia, Echenique, y sin que nadie le preguntara ni le acusara, soltó que la sangre sobre la ceja de Rocío de Mer no era sangre, sino ketchup. El médico que le atendió, que debe ser un fascista, diagnosticó herida incisa suprarrobitaria con traumatismo cranoencefálico leve y le recetó ibuprofeno para calmar los fuertes dolores de cabeza derivados de la pedrada. O sea, que tengan cuidado con el ketchup, no abusen de él, sobre todo si se dan fuertes golpes en la frente con la botella, que suele ser muy dura. Echenique tuvo su día de gloria, pero el tomate no es el del ketchup, sino esta suplantación de los canallas que se declaran antiviolentos y practican la violencia, que acusan de fascistas a los demás y sueñan con una dictadura del proletariado donde tengan a los que ellos señalen de rodillas y esposados. En cualquier región de Europa se pueden celebrar elecciones sin pedradas, pero no en el País Vasco. Porque entre el club de fans de los asesinos y los conmilitones de ese impostor llamado Echenique, ya se sabe que el provocador no es el que alborota e impide la libertad de expresión, incluso a pedradas, sino que el provocador es el apedreado. Entendido, Echenique, además de injuriador y mentiroso, aspiras a ser un cínico de provecho. No insistas, ya lo eres.
Oye, Pilar, mira, he visto al subir a la emisora que ha reabierto el café de Juan.
¿Ah, sí?
Sí. Pasé a saludarle y, oye, café para las dos.
Oye, qué detallazo, Tony, muchas gracias.
Mira, los camareros también han vuelto. Vi, por ejemplo, a Adrián. Y es que al final que los negocios vuelvan hace que muchos otros puedan volver a su trabajo, ¿así es?
Pues sí, porque dependemos todos de todos.
Pues mira, fíjate, BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Me parece muy bien, BBVA, ¿eh? Vamos a apoyar nosotros también al Café de Juan, a tu café. Oye, de momento, Pilar, ¿comemos allí mañana?
Venga, vete reservando.
Venga, voy.
Pues es la hora de conocer qué ha pasado con el teléfono de los oyentes hoy, si ha estado calentito, si ha sonado mucho, si ha sonado poco. Antonio Naranjo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Pilar. Es que estaba yo todavía pensando, me ha dado la sensación de que a Luis del Val no le gustaba mucho Echenique, pero no sé si soy yo que tengo el día tonto.
Pero Antonio ha dicho con sentido del humor una verdad como un templo. Muchos de Podemos son muchísimo fascistas que los de Vox. Es que los de Vox no están dando muestra de fascismo.
No, y sobre todo Podemos, sí. Sobre todo hay que acumular mucho odio y mucho resentimiento para decir ese tipo de afirmaciones.
Lo, ¿no?, del ketchup es decir, realmente es tremendo.
Tremendo, ¿no? Rejustifica un poco el argumento peregrino de la ETA, sí. Algo habrán hecho, ¿no? Es decir, ese silencio. El problema es que la nueva realidad del País Vasco es que unas minorías han impuesto su propia dinámica y los demás se tienen que, digamos, mantener en silencio, no pueden expresar sus ideas, no pueden celebrar una campaña en normalidad y, claro, se someten a esta lapidación pública.
Y además, en este
pública,
caso,
¿no?,
pone en duda una agresión a una mujer, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, si es de vamos a ver, si es una mujer y es de una formación de derechas, ya pierde esa condición, vamos a ver, o sea, que eso ya lo vimos en su momento con Inés Arrimadas en su momento en la célebre manifestación aquella del 8M, lo hemos visto con otras mujeres que han sido agredidas, insultadas, vejadas, etcétera, etcétera.
Es que la deshumanización del adversario. Ojo, de todas maneras, que en el País Vasco se está produciendo un rebrote, ahora que la palabra está de moda. Un rebrote borroca, ¿eh? Se están apoderando otra vez de la calle.
Pero
de una manera menos aparatosa. Bueno,
señores,
antes,
señores,
pero
luego se extienden ustedes.
Es su tiempo.
Este tema ha dado de sí bastante. Pero si les parece, ordenamos un poco todo lo que nos han mandado los oyentes, que es mucho. Les recuerdo, 699-1314, notas de voz. Y nosotros seleccionamos con el criterio de uno pues lo que nos parece más interesante del día. Y lo de los rebrotes, Pilar, de lo que llevas hablando desde las 6 de la mañana, la verdad es que despierta bastantes temores, bastantes miedos, bastantes inquietudes. Y luego me ha llamado la atención cómo nos ayudan a reconstruir un poco pues lo que pasa en España, en aeropuertos, en playas, con los turistas que nos visitan. Vamos a hacer un recorrido rápido, si te parece. Empezamos por Marcos, desde La Coruña, que él está anonadado con la falta de pruebas en origen.
Tan difícil es que quien venga de otro país traiga un día antes, dos días antes, una prueba que tenga del coronavirus, de que no lo padece, antes de subir un avión, antes de hacer trasbordos, como pasó con unos viajeros que vinieron de Brasil. Tan difícil es que se les pida a toda persona una prueba para que no contaminen pasajeros, aviones, donde lleguen.
Bueno, pues debe ser que es difícil, porque no se va a hacer. Y
bueno,
eso,
más que difícil, es costoso realmente, ¿no?
Sí, pero vas a lo mejor el más costoso es luego para
por
el
supuesto,
país.
Por supuesto,
el más costoso es una UCI. Pero bueno, en cualquier caso, Rocío desde Pozuelo nos manda otro mensaje. Ella tenía a su hija en París y esto es lo que vio cuando fue a recogerla.
El otro día una de mis hijas vino de París y la juntaron con un vuelo de la India. En fin, nos están tomando el pelo miserablemente y da la sensación de que esto, en mi opinión, es un delito contra la salud pública, porque después de todo lo que se ha pasado en España, resulta que están dejando esto, haciendo un coladero, no se sabe muy bien con qué intenciones.
No sé si tiene algo que ver con eso que comentábamos, Pilar, en el café de redacción bien tempranito, de que el gobierno no había hecho acopio por segunda vez de material sanitario indispensable.
Lo que publica hoy el diario La Razón.
Efectivamente. Pero bueno, el caso es que Vicente de Valencia tampoco entiende nada.
Vamos a ver, un test son 2 minutos. Hay tiempo, gente y dinero. Porque el que hace un viaje que paga un viaje de 1000 y pico euros... gastarse 10-15 euros, que puede ser que valga el test ese rápido, ¿vale? Eso es una chorrada.
No sé si una chorrada, pero no parece muy caro, ¿no?
Lo que pasa es que es muy disuasorio del viaje, entonces la gente no viene. Como se está intentando, porque el sector turístico lo reclama, que la gente venga, pues no quieren imponer trabas disuasorias.
Claro.
A mí me gustaría decir una cosa. Ya sabemos que el gobierno nos va a fallar. decir, los tres meses que hemos tenido por delante, creo que nos dan una experiencia solvente al respecto.
Tu confianza por ahora, las nubes.
Sí, pero ahora también es la responsabilidad, la hora de la responsabilidad del ciudadano, de la autoprotección, sí, y de la conciencia. Y lo que estamos viendo, Paco, no es eso, ¿eh? Sí. Estamos viendo a la gente, con mucha gente, con una despreocupación absoluta, como la idea de que esto ya ha pasado. No ha pasado.
No ha pasado.
Responsabilidad, y los brotes que tenemos no han venido todavía volando
propio,
de París, ¿eh?
Y del propio gobierno. De todas formas, Ignacio, con respecto a estos tipos de análisis, te recuerdo las demoras que se producen, por ejemplo, por medidas exclusivamente de seguridad para viajar, sí, a los Estados, claro, Unidos. Claro. Y la gente lo acepta con normalidad. Claro. Es decir, tú impones esa propia dinámica y yo creo que la gente, por su propia salud, por la salud de los demás, no creo que sea un gravamen especial a la hora de viajar.
Pero, si tú pero, lo impones, pero tienes que hacerlo en origen.
La gente lo termina haciendo y yo creo que eso sería un buen sistema.
Pero tienes este que sistema hacerlo en origen, Paco, de auge, nadie,
en origen,
nadie, claro, se arriesga a coger un vuelo y que en el aeropuerto de llegada te impidan el paso y te manden para atrás. Lo haces en origen, claro.
Pero vamos a ver, tú hemos conocido en otro tiempo, es verdad, con los vuelos de bajo coste, vuelos a, no sé, a las Chambambas, vamos a ver, y tú te has puesto las vacunas correspondientes y no ha habido ningún problema. Es decir, la gente debe entenderlo, que eso es así, y el gobierno debe garantizar que eso sea así, y es la forma de que la gente viaje, que el turismo se reactive, porque el turismo también genera una cierta incertidumbre, y el que está a mi lado se lo ha hecho, no se lo ha hecho, etcétera, etcétera. Por tanto,
todas las
medidas que se tomen ahí siempre ayudarán.
Vengan o no vengan de fuera, también estamos los de dentro. Esta mañana, Pilar, recordabas cómo, bueno, estábamos siendo bastante ordenaditos aquí donde nos veis.
Y por
nos
lo menos pilábamos en las playas, las imágenes de este fin de semana. Sí. Bueno, pero pues mira, tranquilidad, ¿no? Todo parcelado, la gente guardando esa distancia de seguridad.
Sí. Pero sabes, Pilar, que hay sus excepciones. No sé si confirman o no la regla. Y Maribel, desde Alicante, nos cuenta cómo lo vivió ella precisamente en una playa.
Madrugué, a las 10 ya estaba en la playa para encontrar un buen lugar, pero vino la lista de turno. Y la lista de turno es aquella que también le apetece ponerse en primera línea, aunque venga a las 11:30. Y se puso pegada a mí. Yo le expliqué que no era una distancia social, que no cumplía las normas. Ella me dijo que, vamos a ver, que si tenía que traer metro a la playa. Le dije, no, señora.
¿Sabes cómo acabó la historia? Es que era muy larga, Pilar.
Pues no, cuéntanos, nos tienes en ascuas.
Se defendió Maribel diciéndole, bueno, haga usted lo que quiera, pero yo ya he pasado el coronavirus. No sé si es... ella misma se arrepentía luego y decía, he sido malvada, pero es que no se me ocurría.
Hizo bien, para darse la enterada, hizo bien.
Claro, esto va a pasar, sí. Esto va a pasar, porque aunque no, todo más o menos sea organizado, pues siempre... habrá casos excepcionales, ¿no? Que esperemos que sean así, excepcionales.
Hay que zonas de aforo en determinadas playas que el aforo se va a superar. Claro. Entonces, ¿quién garantiza la cobertura de que si tienen que estar 180 personas, pongamos por caso, van a estar 180 personas y no 190?
Hombre, se han contratado los vigilantes.
Pero eso va a ser un conflicto diario. Al final es la responsabilidad individual, atender a las normas. Es que
bueno, y estamos hablando de las playas, pero ojo también a las piscinas, que puede pasar lo mismo, ¿no?
Sí, claro, de luego. Mira, un último de este epígrafe, vamos a irnos hasta Tenerife. Porque claro, este eterno dilema, turismo, economía, salud pública... Bueno, él nos muestra una imagen de allí, de su tierra, que ha visto este fin de semana también.
En estos días, en este fin de semana, han atracado en Tenerife un buque, un transatlántico francés y otro italiano. Estos barcos que traen con 2.000, 3.000 personas y están pululando por la ciudad. O sea, estamos recibiendo barcos del extranjero con turistas, ¿eh?
O sea, que el peligro no solo viene por el aire. También.
Según la doctora Zanaco, no vienen todavía los cruceros, los grandes cruceros. Puede que a Canarias sí, no lo sé.
Bueno, pero estamos poniendo, si es verdad, el foco en los aeropuertos, donde aterriza un avión cada X tiempo y sí, trae cientos de pasajeros. Pero es que en muchos puertos desembarcan cruceros que traen 2.000, 3.000 y hasta 4.000 personas, que luego, como nos contaba este oyente...
Y ahí sí que no es difícil hacer los PCR, ¿eh? Porque ahí los tienes ya estabuladitos en el barco y o se lo hace o no baja, si quieres hacerlo.
Solo pueden bajar por un sitio, no pueden echarse el agua.
Mira, la señora Faracó acaba de decirlo hace un momento, que si hay un problema en los aeropuertos, más ahí en los puertos,
en el que
la sanidad exterior no llega, ¿no? O sea, que eso es evidente, ¿no?
Y luego también, si no tuviéramos bastante con el mar y con el aire, ¿Y si nos entra por los Pirineos? Vamos a escuchar a Jesús desde Huesca, que también describe una escena que vio pues en un pueblo fronterizo.
Sí que me llamó la atención que parte de la gente que no llevaba mascarillas, por lo menos los que yo me crucé en la calle, eran franceses. Sí, franceses. Vi de todo tipo de personas, desde parejas jóvenes hasta matrimonios con adolescentes o con niños y parejas de personas mayores de, calculo yo, de unos 70 años.
Bueno,
pero pues vamos a ver, es que claro, si es que tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que volver a una cierta normalidad y que no haya riesgos y que no venga gente es imposible. Y que va a haber que convivir en una situación que a lo mejor es la que teníamos que haber tenido al principio, antes de marzo, para contener la fase de contención y no la de confinamiento. Que lo importante es que los brotes se localicen, se encapsulen y se rastreen, pero que va a haber contactos, que va a haber contagios y que la gente tiene que venir. Yo ayer paseaba por el centro de Sevilla.
Vaya,
vacío,
valiente.
Pues ya son ganas con lo que hacía.
Sí, por eso. No, pero bueno, toda una hora todavía con la flequita y el sombrero. Estaba vacío, absolutamente vacío de turistas, como cuando yo llegué a esta ciudad en los años 70. Claro, esto era un disfrute para los que nos gusta pasear nuestra ciudad, pero es una catástrofe. Una catástrofe. ¿Y esto qué pasa? ¿Pasa en Málaga? ¿Pasa en Santiago Compostela o pasa en Salamanca? ¿Queremos que vengan o no? Pues claro, la seguridad y la convivencia son muy difíciles de
sí, pero
de,
la normalidad tiene exigencias casar, que son precisamente las que estamos pidiendo. El confinamiento es un, digamos, un remedio medieval, por tanto no tiene ningún sentido. Hay que restablecer los negocios, hay que restablecer la vida, pero lógicamente con unas cautelas determinadas. Por cierto, claro, hacía las declaraciones estas que el presidente del gobierno diciendo que la opinión pública no estaba preparada para haber tomado esta decisión unas semanas antes, que nos hubiera ahorrado un buen número de fallecidos a costa del coronavirus, pero yo lo quiero decir una cosa, la opinión pública se crea y se crea con información. El gobierno negó esa realidad. Hay que recordar que hasta que no estuvo hasta pleno el confinamiento no se descubrieron la necesidad de las mascarillas, que era algo evidente sin haber pasado por ninguna facultad de medicina, y el gobierno le negó esa realidad.
Paco, el gobierno que va a decir, tiene que lavar el 8 de marzo.
Enseguida vuelvo con vosotros, pero es que nos está esperando Tony, que nos tiene que contar algo en este caso del héroe Merlín.
Y además para todos, porque nos podemos relajar maravillosamente. Mira, vuestra casa puede ser el mejor spa de estas vacaciones. Y en Leroy Merlin ayudan a ponerla a punto con todo lo que necesitas para relajarte. Con solo salir al jardín, a la piscina, ducha, solarium. Es que tienen de todo. Prepara tu casa para el verano. Disfruta más de tu tiempo libre con Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Vive un verano de fútbol en tiempo de juego.
¡Summertime!
Este lunes desde las 10, Getafe, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve desde la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
El calor ya está aquí y estás pensando en aire acondicionado. Desde Mitsubishi Electric te recomendamos la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Oye, pues vaya mañanita más a gusto hemos echado aquí en Herrera en COPE, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir de este momento, porque tenéis cosas también buenas. Navarro, buenos días.
De las mejores y las más frescas.
Que me las quitan, ejemplo, de las manos.
Sí, 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 como el pescado, el salmón. Vamos a hablar del salmón, porque hay preocupación, ¿eh? El salmón no remonta en España. En fin, los pescadores ya pidieron que tuviéramos un poquito de paciencia y que le diéramos un año de vida a este pescado tan rico, tan bueno. A mí es mi favorito. Pero es que están faltando, y están faltando ya en los restaurantes. Nos vamos a ocupar de su situación.
¿Te los has comido todos, Navarro?
Pues mira, este fin de semana le he dado más al cordero.
Vaya, hombre.
Claro, porque estuve
dieta mediterránea.
Exactamente. Bueno, nos vamos a pasar también por Zaldívar, por Vizcaya. Es que están a punto de cumplirse 5 meses sin noticias de Joaquín y Alberto.
Ya, ¿eh?
5 meses.
Es terrible el silencio que hay sobre este tema.
Es horrible. Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar y nos vamos a preocupar. Hablaremos también de la aplicación que se va a poner en marcha mañana en La Gomera, de la que tú hablabas esta mañana, Pilar.
Sí.
Vamos a saber cómo funciona. Y a cuenta de eso, le vamos a preguntar hoy a los oyentes en el 950-6006 qué aplicaciones llevan en el móvil, así raras, que les haya encontrado utilidad. Las aplicaciones que muchos de ellos han creado, porque hay muchos inventores y aplicaciones en España que no conocemos y que son bien graciosas y bien útiles. Yo tengo una, por ejemplo, de Chiquito de la Calzada.
¿Ah?
Por favor, sí. Pásamela.
Sí. Bueno, pues te saluda, dependiendo, te canta los caballos de bonanza, dependiendo de cómo tú estés.
La caidita de Roma.
Exactamente.
Depende de tu estado de ánimo, ¿no?
Eso me lo tengo yo que bajar, hombre. Eso no,
claro, eso te lo tienes tú que bajar, que te pega todo. Ignacio Camacho, no puedo por la calle.
¿Puedo?
Bueno, pues todo eso, Pilar. Y alguna cosa más.
Oye,
ya
un
sabes.
Descubrimiento, ¿eh? Esta aplicación de Chiquito de la Calzada. Nos vamos
es
a ir
buenísima.
Todos corriendo a descargarla. Gracias a todos. Buen lunes.
Buen día a todos.
Nos vamos a continuación al Corte Inglés con Mariani.
Buenos días, Pilar. Nos vamos al Corte Inglés porque todo ha cambiado y tu manera de disfrutar con la tecnología también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Como valoras mucho las posibilidades de estar conectados con la gente que quieres, tienes hasta el 15 de julio el smartphone Samsung Galaxy S20 desde 799,90 euros. Además, ahora valoras las pequeñas comodidades de tu hogar como nunca. Por eso tienes la lavadora de carga frontal Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con 150 euros de descuento. Pasa de 649 a 499 euros. Y como sabemos que cada pequeño momento es irrepetible, te damos la oportunidad de inmortalizarlo con las ediciones especiales de las cámaras Polaroid Vintage con un 30% de descuento. ¿Tienes ya todo lo nuevo que hay que tener para disfrutar este verano? Aprovechate. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.